Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues el domingo tenemos clásico en la final de la Supercopa.
Sí, señora, hay muchos nombres propios en el guión de los próximos minutos de Radio Deportiva, pero por ahí empezamos, por la Supercopa de España. Porque el Betis plantó cara y la plantó bien, pero el Barça se metió en la final en la tanda de penaltis.
Va a tomar carrera Pedri, el autor del golpeo de balón. ¡Gol!
Se acabó.
¡Gol! ¡El Barça clasificado! Ayer el héroe, Thibaut Courtois. Hoy el aire es Ter Stegen.
Betis 2, Barça 2. Ter Stegen fue clave y el Barça se mete en la final del domingo contra el Real Madrid, Víctor Navarro.
Lo mejor del Barça de Xavi volvió a ser el portero alemán. No fue el MVP, que recayó en Pedri, pero hasta el club difundió en sus redes sociales que merecía tal distinción. Evitó que el Barça recibiera algún tanto más del Betis durante el encuentro y paró dos penaltis en la tanda final. Dembélé también demostró que está en un gran momento de forma, asistiendo a Lewandowski, desbordando en la banda izquierda, y por contra, la fragilidad defensiva del Barça volvió a salir a la luz. Ferran Torres completó un mal partido y las pérdidas de balón y no saber matar el encuentro hicieron que Xavi y los suyos sufrieran hasta los penaltis. Con lo que sí se queda contento el entrenador del Barça es con Ansu Fati, que siempre que sale es determinante de cara a portería.
Quizás culpa mía hoy, porque lo tenía que haber sacado antes. Está mucho mejor desde que ha venido del Mundial, está marcando diferencias para el equipo, está trabajando. Yo creo que es fallo mío no sacarlo antes hoy. Nos ha marcado diferencias, ha metido el gol 2-1, ha metido el penalti, está en un buen momento de forma y me alegro mucho por él, porque ha sufrido, pero también ha trabajado para estar a este nivel.
El Barça en la final de la Supercopa, el campeón de la Copa, el Betis, se despide con la cabeza alta. Isaac Escalera.
El Betis llega a Sevilla a las 4:30 con la cabeza alta después de dar una imagen magnífica ante el Barcelona. Tuvo muchas ocasiones para no llegar a los penaltis, pero Ter Stegen y que algunos jugadores acabaron exhaustos, como Luis Enrique, que hizo un partidazo, fueron bastante claves para no desequilibrar el encuentro. Nada que reprocharle al Betis.
Y con todo esto tenemos el segundo clásico de la temporada, el primero del año, domingo 8 de la tarde, Madrid-Barça, y hay que preguntar a Elena Condis cómo están los tocados del Barça.
Según hemos podido saber, tanto De Jong como Dembélé le han dicho a Xavi esta misma mañana en el hotel de concentración que se sienten bien y quieren jugar esta final. Ambos fueron de lo mejor del Barça ayer, pero unas molestias y fatiga muscular les obligaron a ser sustituidos. Molestias que en ningún caso impedirán que estén disponibles este domingo. Dembélé y De Jong, insisto, le han dicho a Xavi: vamos a estar y van a jugar.
¿Y cómo están los tocados del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
A las 4 de la tarde se va a entrenar el Real Madrid en Riad. Recordemos que Lucas Vázquez estará en torno a mes y medio de baja después de las pruebas a las que fue sometido ayer por la tarde. Fuerte esguince en el tobillo derecho. La buena noticia para Ancelotti las protagoniza Militao, que no tiene ninguna secuela neurológica del golpe del balonazo que recibió en el partido ante el Valencia, y Camavinga, recuperado el golpe en la rodilla, los dos estarán a su disposición. Recordemos que siguen de baja, recuperándose en Madrid, Tchouaméni y Álava, y que en principio Carvajal y Mendy están disponibles para la final. Hoy llega el presidente Florentino Pérez, que no tendrá tiempo de asistir al entrenamiento.
El domingo a las 8 de la tarde, recuerden, es esa final Madrid-Barça, final de la Supercopa de España en Arabia. El Madrid está focalizado en ese torneo, pero ya conoce desde hoy su suerte también en el Mundial de Clubes, Melchor Ruiz.
Sí, conoce el camino que le espera en el Mundial de Clubes, que se va a celebrar en Marrakech entre el 1 y el 11 de febrero. El Real Madrid jugará la semifinal el 8 de febrero en Rabat ante el Seattle Sounder norteamericano, o el vencedor de la eliminatoria previa, que enfrentará al Ahly de Egipto y al Auckland City de Nueva Zelanda, campeón de la Liga de Campeones de Oceanía.
Ha sido protagonista esta mañana desde Arabia Saudí el vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, que ha repasado la actualidad del club, Elena.
Allí nos ha atendido en el hotel de concentración del Barça, donde se respira, por cierto, mucha confianza. Asegura que pase lo que pase, van a muerte con Xavi. Si logran continuidad, cree que volverán a hacer ese juego de Pep Guardiola que enamoró a todos. Defiende Yuste la demanda del Barça contra la Liga para obtener el 15% extra en Fair Play, como el resto de clubes que han firmado con CVC. Y deja abierta la puerta de salida a Memphis. Ya lo hemos contado, aunque Xavi exige un recambio si se va, y aunque el Barça preferiría que no fuera el Atlético, aún escuecen los casos Villa, Suárez, Griezmann. Pase lo que pase, no será inminente. Y usted sobre Memphis.
cerramos filas con la plantilla que tenemos y Memphis es un jugador de nuestra plantilla. Xavi está muy contento, estamos todos muy contentos, pero esto no quiere decir que la dirección técnica, la dirección deportiva del club estén siempre alerta de todas las posibilidades que se puedan manifestar. De momento, Xavi cierra filas y yo también con él.
El Atlético de Madrid quiere a Memphis Depay para cubrir la salida de Joao Félix, que ayer tuvo un debut de pesadilla con el Chelsea, Javi Gómez.
58 minutos, Munilla, duró en el campo el portugués porque en ese mismo minuto fue expulsado por un plantillazo sobre la tibia de un jugador del Fulham. Los 57 anteriores fueron muy buenos, el mejor del equipo blue, con varias jugadas que deslumbraron, pero esa expulsión empañó todo. Tras el partido, su nuevo entrenador Graham Potter habló sobre su buen papel y sobre la decepción de perderle para los tres próximos partidos.
Capítulo líos, hay comunicado del expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, sobre los insultos a Messi en un chat de su junta directiva, Víctor Navarro.
Sí, asegura primero que él nunca filtró ni el contrato de Leo Messi ni de Gerard Piqué. Precisamente Josep Maria Bartomeu se remite a esos WhatsApp publicados donde dice que se demuestra que él preguntó a sus lugartenientes Oscar Grau y Román Gómez Ponti quién había filtrado el contrato de Messi. Remarca Bartomeu que, lejos de participar en la filtración, mostró su preocupación por la mala imagen que daba al Fútbol Club Barcelona. Y por último, el exdirigente azulgrana dice que los insultos a Piqué y Messi fueron cosa del ámbito privado, que él no los hizo y que confía en la justicia y su inocencia.
Y más de presidentes en el Sevilla. Pepe Castro responde a José María del Nido por sus palabras en COPE Sevilla, Víctor Fernández.
Sí, el presidente del Sevilla, José Castro, como comentas, ha emitido hoy un comunicado para responder a del Nido después de que el expresidente dijera el martes pasado en COPE Sevilla que estaba abierto a un diálogo. Castro dice que está dispuesto a hablar en favor del bien del Sevilla, pero ha dicho que lo hará con las cartas encima de la mesa y con honestidad, como siempre ha hecho él, y le ha tirado un dardito a Del Nido. Sabemos que Del Nido suele incumplir lo firmado, de hecho, ayer recibí otro requerimiento notarial. Castro está recibiendo presiones desde todos los frentes. Habrá novedades en breve.
Y antes de la jornada del fin de semana en la Liga, un poquito de fútbol puro para salir de los líos, porque ya conocemos, Arantxa Rodríguez, los candidatos al premio Deber de la FIFA.
Sí, ha dado la FIFA a conocer los nominados a esos premios que va a entregar el próximo 27 de febrero en su gala anual. En el premio masculino hay cuatro futbolistas de la Liga: Benzema, Modric, Vini Junior y Lewandowski, además de otros como Messi, uno de los favoritos, y Mbappé, entre otros. Carlo Ancelotti va a luchar por el mejor galardón, por el galardón al mejor entrenador, contra Scaloni o Guardiola, que es el único español en los premios. Courtois está entre los nominados al mejor guardameta, y en la categoría femenina, Putellas y Bonmatí están entre las candidatas a ser mejor jugadora, y Sandra Paños opta a ser nombrada como la mejor guardameta.
Denos un instante y en un segundo hablamos del derbi vasco.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía, COPE. Estar informado.
¿Qué tal tu primera clase de Zumba?
Una pasada.
Entonces por fin has encontrado tu deporte.
No.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de las marcas Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Salomon y New Balance. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Es siempre uno de los partidos con más enjundia de la Liga. El derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club, mañana, 9 de la noche en Anoeta. ¿Se siente favorita la Real, Mauri Diáquez?
La afición de la Real está eufórica y no duda de que mañana la Real se va a llevar el gato al agua en el partido más importante de la temporada. Una Real intratable que solo conoce las victorias después del parón del Mundial. Además, Imanol recupera a gente importante como Brais Méndez tras sanción, también a Cho y a Carlos Fernández después de sus lesiones. Pierde a Guevara por una rotura de fibras en los isquios de última hora, y preguntado el de Orio sobre quién es favorito para mañana, la respuesta era la esperada.
No, o sea, siempre os lo he dicho, es que en estos partidos no hay favoritos, y hay que jugarlos, y bueno, y durante los años se ha demostrado que estos partidos son especiales, diferentes, para los dos equipos, y que bueno, y que da igual de dónde vengas, cómo estás, porque bueno, esos partidos son especiales, y bueno, y evidentemente nunca sabes por dónde van a van a salir.
El Athletic, Álvaro Rubio, va con casi todo a San Sebastián.
Sí, correcto. No es cuestión de ponerse a hacer apuestas, pero Íñigo Martínez tiene todas las papeletas compradas para perderse el que podría ser su último derbi en Anoeta. El equipo entrena esta tarde y es el momento en el que vamos a ver quién más puede perderse la cita. Vesga y Valenciaga, de momento, no estuvieron en el ejercicio de ayer. El Athletic va con todo a San Sebastián en cuanto a la tabla clasificatoria corresponde, porque en caso de ganar volvería a estar en puestos europeos.
Mañana también, 4:15 de la tarde, Girona-Sevilla, el Sevilla huyendo del azufre, y Sampaoli, Víctor, no se quiere distraer con el mercado, solamente piensa en el partido.
Sí, el Sevilla, que por cierto entrena en un ratito, Sampaoli está pendiente de la recuperación de Rekik y En-Nesyri, que tiene problemas en el tobillo. Avisa del buen juego que está realizando el Girona y de fichajes, como comenta, no se quiere distraer, desliza su confianza en Monchi y habla de las dificultades económicas que está teniendo el director deportivo para traer refuerzos.
¿Por dónde pasa la última hora del equipo de Michel, del Girona, Albert Díez?
Porque empieza un tramo exigente de calendario para el Girona. Recuerdo, Sevilla, Villarreal, Fútbol Club Barcelona, para recibir mañana al conjunto andaluz. Recupera Michel a Oriol Romeu tras sanción, pero pierde por el mismo motivo al Tati Castellanos. Stuani se perfila como su recambio. Además, Óscar Ureña apunta a salir cedido a un equipo de la segunda española.
Otro partido de mañana, 6:30 de la tarde, Osasuna-Mallorca. Osasuna, Alberto Sanz, recupera a Unai y sigue sin laterales derechos.
Así es, 21 convocados de Yagoba Arrasate para el encuentro, vuelve Unai García tras sanción, sigue sin laterales derecho, Nacho Vidal y Rubén Peña siguen lesionados. Eso sí, Arrasate quiere reencontrarse con la afición, dar un paso al frente. Eso sí, le han llovido muchos elogios al Mallorca.
Para el Mallorca, Jordi Jiménez, es una visita especial al estadio donde consiguió la permanencia.
El Sadar fue el escenario de la agónica permanencia del Mallorca la pasada temporada, en la última jornada. Acude mañana con dos dudas, aunque van a viajar Dani Rodríguez y Galarreta. Javier Aguirre ha puesto como ejemplo de las cosas bien hechas en el fútbol en los últimos años precisamente a su ex equipo Club Atlético Osasuna. Preguntado sobre la posible llegada de un pez gordo, si le preocupa para llevarse a alguno de sus futbolistas como Kang In Lee, así ha respondido.
No, ya te dije, no te preocuparas, por Dios. Es un tema cerrado, olvídalo. No va a venir nadie a pagar cláusulas, te lo digo yo. No va a venir nadie. Perfecto. Hazme caso.
Lo olvidamos y nos vamos al siguiente partido. 2:00 p.m, mañana, Valladolid-Rayo Vallecano. Es un partido vital, Diego Rivera, para el Valladolid tras la mala racha de resultados.
Así es, 3 derrotas consecutivas en Liga, además sin hacer gol en ninguno de esos 3 partidos. Así que urge para el equipo de Pucela volver a encontrar esa buena versión que está mostrando, eso sí, en el estadio José Zorrilla. Contará Pacheta con las bajas del sancionado Sergio León y de los lesionados Escudero y Anuar, en una semana en la que se ha hablado poquito de fútbol y mucho de temas extradeportivos, como el de una pelea en un entrenamiento entre Roque Mesa y Mikael Malsa. Para Pacheta, esto les puede hacer aún más fuertes.
Pasan todos los años, en todos los equipos, ¿eh? Que haya algún conflicto de este tipo, eso es normal. Conviviendo pues, 50 personas todo el día y estando a 200 pulsaciones, es desagradable, es recriminable por mi parte, claro que sí, no puede pasar, tenemos que arreglar todo esto, pero está por supuesto que está todo arreglado. Pero que al final vamos a conseguir que sea positivo, se suele salir reforzado de estas cosas.
En todos sitios hay líos y en todos sitios hay bajas, como la de última hora del Rayo, que es la de Raúl de Tomás, Carlos Ganga.
Sí, Andoni Iraola no va a poder contar mañana con Raúl de Tomás, RDT, que ya debutó contra el Betis, se ha resentido de las molestias en la rodilla derecha, en el tendón rotuliano, y tendrá que esperar para jugar de nuevo con el Rayo. El resto están todos disponibles para un partido muy importante porque el Valladolid es un rival directo por la salvación y porque el Rayo lleva 3 jornadas sin ganar.
Y hoy tenemos tiempo de juego desde las 9 en COPE más porque la jornada se abre a esa hora, a las 9 de la noche, con el Celta-Villarreal, Santi Peón.
Un partido Muni en el que se miden 2 equipos en buena dinámica. No hay bajas en un Celta cuyo nombre propio va a ser Gabri Veiga. Esta mañana llegó a Vigo el submarino, lo hizo sin Baena ni Albiol, que están sancionados, ni los lesionados Pedraza, Jackson, ni Lo Celso, un partido que, como bien dices, arranca a las 9 en Balaídos y que arbitra Alberola Rojas.
Hay noticia de mercado en el Getafe. ¿Quién vuelve al equipo de Michel, Alex Alguero?
Gonzalo Villar, cedido hasta final de temporada y con una opción de compra que en Italia sitúan en unos 5 millones de euros. Se trata de una operación sorprendente porque el mediocentro apenas contó el año pasado para Quique, solo jugó 10 partidos, 2 de ellos como titular.
Todo eso en primera división, ni en segunda como viene el fin de semana. Bruno Casar.
23ª jornada en segunda división que abren esta noche a las 9, Oviedo y Alavés, con estos últimos con posibilidades de dormir colíderes. Para mañana destacamos 4:15, el Ibiza, que es colista, ante Las Palmas, y a las 9 el Levante-Granada, estos 3 últimos peleando directamente por el ascenso directo junto con el Eibar, que va a abrir el domingo a las 2 de la tarde ante el Málaga la jornada dominical. Nos va a quedar para el lunes como colofón a las 9 de la noche el Albacete-Leganés.
Ahora las chicas, la Copa de la Reina, porque Cristina Bejarano, anoche completamos los octavos de final.
Sí, ayer se cerraba la jornada copera, los últimos partidos de esos octavos de final, con el Fundación Albacete 0, Real Madrid 6 y Madrid Club de Fútbol 0, Athletic Club 1. 1. La goleada del Real Madrid y la victoria del Athletic Club hace que ambos equipos ya estén en los cuartos de final de la Copa de la Reina.
¿Y cómo viene Andrea Peláez el fin de semana en la Liga F?
Jornada post-Copa de la Reina y previa a la Supercopa de España. Arranca mañana a las 12 con el líder, el Barça, visitando al Sporting de Huelva sin Ingrid Engen por lesión. A la misma hora, duelo en la parte baja de la tabla con un Levante Las Palmas a la vez. El segundo clasificado, el Levante, recibirá el domingo a las 12 al Granadilla Tenerife y a las 4 el Real Madrid recibirá al Betis. El Atlético de Madrid, cuarto en busca de los puestos Champions, se medirá al Villarreal.
Y sepan que hoy tenemos partidazo en la Serie A. 20-45, primero contra segundo, Nápoles contra Juve.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Empezamos el polideportivo con balonmano porque España ha debutado con victoria en el Mundial. Enviado especial, Luis Malvar.
30-25 se ganó a Montenegro. Se sabía que el primer partido siempre es difícil. A los hispanos les costó entrar en ese ritmo de juego, de partido, pero el cambio de sistema defensivo ayudó para controlar el encuentro. El portero Simic de Montenegro estuvo muy bien, 16% de paradas, y en definitiva se ganaron dos puntos muy importantes para empezar pensando en la siguiente fase. Ahora, a preparar el partido el sábado de mañana ante Chile, 8:30 de la noche, esta tarde entrenamiento a las 5:30.
Tenis, tres apuntes polideportivos, horario del partido de Rafa Nadal, debut en Australia, y también protagonistas Badosa y Bautista, Ángel García.
Roberto Bautista, que siempre funciona en enero y que se ha metido en la gran final de Adelaida ganando en un partido durísimo al australiano Kokkinakis con todo el público en contra. Va a jugar esta madrugada ante el coreano Kwon, que precisamente ha eliminado a Draper, al británico, que va a ser el primer rival de Rafa Nadal en Australia. Ya tenemos horario, será la noche del domingo al lunes a eso de las 5 de la madrugada. También ese día jugará Paula Badosa si se recupera de su lesión, una lesión muscular que le ha obligado a retirarse en semifinales de Adelaida.
Es protagonista por muchas cosas en las últimas horas, pero Gerard Piqué además abandona la Copa Davis, Juan Bobadilla.
La empresa Cosmos, creada por el exjugador del Barcelona, ya no organizará la Copa Davis después de no alcanzar un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis. La decisión ha sido definitiva después de que las partes no llegasen a un acuerdo en cuanto al fijo de 40 millones por edición. Cosmos, en un principio, se comprometió a organizar la Copa Davis durante 25 años a cambio de 3.000 millones de dólares.
Baloncesto. Le costó, casi se complica, pero el Real Madrid acabó ganando, el líder de la Euroliga, Dani Asenjo.
Tuvo que remar y mucho el Real Madrid, Muni, para conseguir su 13ª victoria en esta Euroliga. Anoche en Berlín, un partido que empezó de cara, llegó a mandar por 19 puntos el equipo blanco, se complicó en el último acto cuando el Alba se puso a tiro de dos. Fue Musa el que mantuvo al Madrid siempre por delante y Sergio Llull el que dio la puntilla para terminar ganando 77-84. El Madrid, de momento, líder en solitario.
Hoy juegan los otros tres españoles, juega el Barça ante Anadolu Efes, Albert Díez.
Sí, duelo entre el aspirante y el campeón, el Barcelona, sin Satoranski lesionado. Recibe un Anadolu Efes que, recuerdo, ya venció en la primera vuelta de la Euroliga. El Barça quiere seguir en el liderato. Liderato compartido sería. Lleva 12 triunfos por los 9 del conjunto turco. Un partido, Munilla, de mucha rivalidad. Recuerdo, Ataman, entrenador del Efes, fue expulsado la temporada pasada en el Palau y provocó a la afición del conjunto azulgrana. Lo contamos desde las 8:30 en el tiempo de juego de la COPE.
También es ahora 8:30. Juega Baskonia en cancha de Partizan, Roberto Arrillaga.
Pues después de dos derrotas en el inicio de la segunda vuelta para Baskonia en Alemania frente a Alba y frente a Bayer, el tercer partido fuera y lejos del Fernando Buesa Arena es en el Stark Arena de Belgrado, con un ambiente infernal y con un equipo, el Partizan de Zeljko Obradović, que está en un buen momento de forma. Baskonia acude sin su estrella. Marcus Howard se ha quedado en Vitoria por problemas de espalda. A las 8:30 los partisanos se enfrentan a Baskonia.
Y a las 8, Asvel Valencia, José Manuel Segarra.
Mismo equipo que el miércoles. 7 bajas y 2 chavales de 17 años en el roster de Valencia Basket. Enfrente, viejos conocidos de la afición taroncha, como De Colo y Antoine Diot, desde las 8 en el Astro Bowl de Lyon.
Todo eso en la Euroliga, y en la NBA ha vuelto Ricky Rubio. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. 380 días después y tras superar la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, Ricky Rubio volvió a jugar en la NBA. El base del Maxnow tuvo limitación de tiempo, como suele ser habitual tras superar este tipo de lesiones. Jugó 10 minutos, en los que se le vio suelto en la pista. Además, aportó 9 puntos, 3 rebotes y una asistencia en el triunfo de sus Cavaliers en Portland, que les vale para afianzarse en la cuarta posición del este. Del resto de la noche, destacar el triunfo de los Celtics ante los Nets y la victoria de los Mavericks en la cancha de los Lakers tras dos prórrogas y con polémica arbitral. Doncic fue el mejor del encuentro una vez más y acabó con 35 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias.
Rally Dakar, Carlos Miguel, quinta etapa seguida ganada por Loeb.
Decepcionante jornada final en el cuarto vacío, dunas bonitas pero no excesivamente difíciles en esta zona deshabitada de Arabia Saudí. Victoria de etapa de Cornejo, 18º Lorenzo Santolino, eso sí, a solo 5 minutos del ganador de la jornada. Y hay mucha igualdad en cabeza. Es nuevo líder Toby Price, que tiene solo 28 segundos de ventaja sobre House y 2.40 sobre Benavides, Kevin Benavides. Todo lo contrario que en los coches, donde ha ganado de nuevo quinta consecutiva Loeb, que ya está segundo en la general, detrás de un imbatible Alatilla, que hoy ha sido tercero y se encamina hacia su quinto título en el Dakar.
En badminton, Carolina Marín ha caído en cuartos de final del Open de Malasia. Y Santi Duque, tenemos tres partidos de Liga de Fútbol Sala.
De la jornada número 16, a las 8, Betis Gimbi, Soto Mantequera, y a las 9:30, Jaén Movistar Inter.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Enseguida estamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, hablando por supuesto mucho de la Supercopa, del Real Madrid, también de Joao Félix y de las cosas del Atlético de Madrid. Bueno, hay más cosas en el guión, ¿eh? Pero empezaremos por eso. Pero antes tenemos que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
Muy buenas, ¿cómo estás, Munilla?
Increíble tu capacidad de descubrir e inventarte nuevos retos después de tantos años. Hoy asociando esta semana la Supercopa con hacer a los oyentes encontrar un supermercado español.
Sí, estamos en la semana del Super, ¿no? De la Supercopa y del Supermercado. Una cadena de supermercados, sí, que se implantó en España en el año 72, o sea, que están cumpliendo 50 años ya aquí en España, porque es una empresa que nació en Ámsterdam y que tiene tiendas en 15 comunidades, no tiene ni en La Rioja ni en Extremadura. Es una gran superficie, es dedicada al comercio minorista y mayorista. Y evidentemente, como es mayorista, pues necesita una gran superficie, ¿no? Un supermercado pequeñito. Y yo creo que es bastante fácil, ya verás.
Macro, la gran superficie comercial enfocada al mediano y pequeño empresario del sector de la hostelería, abre sus puertas al público hoy miércoles a las 8
macro,
de la mañana.
Macro.
Sí, los autónomos están, la conocerán mucho, la gente de a pie menos, pero hay mucha gente que va a Macro a comprar porque tiene precios buenos.
Sí, porque creo que son realmente los autónomos y los empresarios los que pueden comprar en el Macro, Macro de toda la vida. Hay uno en Leganés,
Santi Luque. Muy cerquita, sí. Nosotros lo usábamos mucho con la tarjeta de un amigo, ¿eh?
Sí, señor.
El ganador de esta semana...
¿Quién no tiene una tarjeta de un amigo de Macro? El ganador.
El ganador de esta semana es Paco TG Plus, que lo acertó el mismo lunes. Mismo lunes, dijo Macro,
qué grande.
Se lleva el premio de la semana.
Gracias a todos los oyentes siempre por escucharnos. Bueno, un abrazo, Peter Martín. Nos falta Super García ya, este paso. Un abrazo, anda.
Adiós.
Buen fin de... Bueno, un extracto del partidazo de anoche. Hablando del partidazo no, en este caso partido del Barça.
Para mí el Barça, muy mal. O sea, 6 veces te remontan en 3 partidos, es imperdonable. Yo creo que al final criticamos a Xavi en alguna ocasión porque no mejora los partidos con los cambios. Yo creo que hoy lo empeora. Yo creo que es responsabilidad de Xavi y del Barça, que juega mal al fútbol, defiende mal, y sobre todo lo que más nervioso me pone es que es un equipo que especula mucho. O sea, cada gol que consigue, especula y se tira para atrás.
A la mayoría de equipos lo peor que le puede pasar es que le metan un gol, y al Barça lo peor que le puede pasar es que marque un gol.
La diferencia del partido de ayer es que el Valencia ayer pudo ganar, pero para mí el Betis ha merecido ganar. Un equipo que tira más a puerta, tira más fuera, le saca más corners, llega más al área y tiene las ocasiones más claras y provoca que Ter Stegen sea el mejor del otro equipo.
Si hablamos de periodos de ver al Barça de Xavi, llevamos 1 año y 2 meses, ¿eh? Y nunca ha completado un partido. Nunca. Todavía no se lo ha visto 90 minutos.
Pero va líder, Emilio.
De verdad, perfecto. muy bien, estupendo, pues va líder, ya está. Xavi Hernández ha prometido jugar solo de una manera y aún no lo ha conseguido durante un año y dos meses. Y esa es mi crítica, nada más.
Hombre, Dios, ha habido días que sí, en el Bernabéu ganó de cabo a
cabo. 0-4, ganó el Bernabéu.
Por eso
digo que yo del Barça le veo un problema. Vamos a ver, el Barça tiene un centro del campo que cuando juega con tres es un centro del campo que le dura media hora.
No le voy a dejar al Alma hablar, no le voy a dejar porque se lo quiero preguntar. Quiero preguntarle qué piensa en un instante en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Pero la encuesta hoy, Santi Duque, a los oyentes en Twitter, inevitablemente va por el clásico del domingo.
Sí, va por la final de la Supercopa, pero como no llegan los dos demasiado bien, en lugar de preguntar quién llega mejor, hemos cambiado la pregunta. La hemos hecho a la inversa. ¿Quién llega peor a la final de la Supercopa de España del domingo? El 67% de los copenautas entienden que el Real Madrid, 67% creen que el Real Madrid llega peor, el 33% el Barça.
Bueno, pues ahora le preguntamos a Lama y al resto de compañeros. En el 106.3, lo he dicho ya por tercera vez, pero que se le quede bien a todo el mundo, EGM, 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿A que no sabíais, Arantxa Melchor, una cosa de lo de...?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Me gustan estas entradas, que no hace una falta decir directamente buenas tardes, Melchor, ya me las has arruinado.
Empezamos, repetimos.
¿A que no sabíais una cosa que tiene que ver con lo de Shakira y lo que pasó ayer?
No.
¿Sabíais que Shakira, que se ha metido con el Twingo, fue la que presentó el Twingo en Colombia en el año 95?
No lo sabía.
Por eso lo tenía en mente y sabe de lo que habla.
Igual le regalaron
sabe lo que tenía entre manos.
Igual incluso tuvo uno, ¿no?
Claro. Le regalarían uno.
¿Quién no tuvo un Twingo?
Yo no.
Yo
tampoco. mira.
Yo no lo tuve.
Bueno, en fin, las cosas de Piqué y de Shakira, que no van a dar nada que hablar. Esto se acabó ya, por supuesto.
Sí.
Bueno, ya tienen los saudíes su final soñada. Vamos a tener el domingo 8 de la tarde ese clásico entre Madrid y Barça, después de que ayer también el Barça se metiera en la final, en la tanda de penaltis. No es lo único del fin de semana, porque a pesar de que es el foco de atención principal, recuerdo que, por ejemplo, el Rayo Vallecano juega mañana en campo del Valladolid a las 2 de la tarde, que el Getafe recibe al Español el domingo también a las 2 y que el Atlético de Madrid rinde visita a la Almería a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Que hay que ver, luego lo comentamos con Javi Gómez, vaya debut de Joao Félix, con lo bien que iba el arranque de partido y luego al final la expulsión, el equipo pierde.
Bueno,
el karma, ¿no? Dicen el karma.
Bueno, a veces cuando uno está sobreexcitado, pues a veces comete errores de este tipo, ¿no? Pero yo creo que hasta ese momento había hecho un buen partido, ¿no?
Lo tiene todo para hacer muy bien las cosas si quiere. Así que además le viene muy bien al Atlético de Madrid que Joao Félix haga bien las cosas en el Chelsea. Está Manolo Lama en Riad. Hola, Manolo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buena, Munilla. Aquí estamos preparaditos.
Preparadito. ¿Estás tú? ¿Está Miguel Ángel también? ¿Miguelito?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Aquí entrando en la ciudad deportiva de Al Nassr, la nueva casa de Cristiano, donde el Madrid se va a entrenar a las 4 horario peninsular.
Está Miguel Ángel, está también Elena Condis. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo.
Ahora te pregunto que habéis tenido también mañana movidita por ahí en cuanto al Barça. Ha hablado el vicepresidente, ha habido también comunicado Bartomeu desde aquí, bueno, en fin, un montón de cosas. Pero, Miguel Ángel, estamos ahí atentos, por si acaso, ¿no?, a los tocados del Real Madrid de cara a la final del domingo, pero ya me adelantaba más o menos que parece que, salvo Lucas, que eso es evidente, los otros dos van a poder jugar, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Al final lo de Militao, bueno, fue un susto, había que cumplir con el protocolo, ya sabes que después de un balonazo, después de un mareo, pues hay que someter al futbolista a un TAC, que descartó cualquier tipo de lesión neurológica ayer, me estoy refiriendo a Militao. Y en el caso de Camavinga, bueno, que recibió un golpe en la rodilla en la primera parte, que fue sustituido, que tenía una amarilla, que le aplicaron hielo en la articulación mientras veía la segunda parte, pues me dicen que tampoco ni siquiera ha hecho falta la prueba, ¿no? Así que con Carvajal y Mendy también aptos para la final del domingo, solo la baja de Lucas Vázquez, y yo creo que un once pues de garantías, con las ausencias de Tchouaméni y de Álava, pero que suena bastante titular.
Quedan 48 horas, más de 48 horas todavía para el partido. Lo de los 11, bueno, iremos viendo según vaya pasando estos dos días, pero me dices también, Elena, que los tocados, los que terminaron ayer tocados en el Barça, también van a jugar.
Sí, lo que sé es que esta misma mañana en el hotel de concentración, tanto Ousmane Dembélé como Frenkie de Jong le han dicho a Xavi que ellos dos van a estar, que pueden jugar, que los puede alinear en esta final. Estaba Xavi en el hotel, estaban todos los jugadores, tenían la mañana libre. He visto al técnico vestido con la equipación oficial del club, paseando, sonriente. Ayer lo pasó mal, ¿eh? Les echó una buena bronca al descanso de la prórroga porque veía que sus jugadores no se movían, que estaban paralizados y que no les veía las ganas de estar en una final, de poder ganar este título, pero hoy ya el discurso era otro. He detectado optimismo, euforia, y ya te digo, los dos titulares, dos piezas claves para el equipo de Xavi, tanto Ousmane Dembélé como De Jong, le han dicho que estarán bien.
Hemos optado por suprimir ese sonido y no colocarlo aquí hoy en antena, el sonido de Xavi en el descanso de la prórroga, porque había alguna expresión ahí un poco malsonante y estamos en horario infantil. Pero vamos, que le decía a los jugadores que se pusieran las pilas, que estaban jugando una final. Manolo, que comentábamos antes, ¿no?, que los saudíes ya tienen la final soñada, tienen su Madrid-Barça, y aquí a los oyentes les preguntábamos que no quién llega mejor, sino quién llega peor, porque es evidente que ni Madrid ni Barça están en su mejor momento.
Bueno, no solamente lo decimos nosotros, es que lo ha dicho Ancelotti y Xavi, ¿no? Ancelotti ha dicho que el equipo no atraviesa un buen momento y Xavi que estaba muy enfadado con el partido que ha jugado el Barça. Son los dos grandes del fútbol, esa grandeza y ese talento y esa profundidad de plantilla les lleva a meterse en finales aún siendo inferiores al equipo contrario. Son dos equipos que están acostumbrados a ganar incluso cuando no juegan bien, pero es una realidad lo que tú acabas de comentar. Ni el Madrid atraviesa un momento dulce de fútbol, ni el Barça está jugando sus mejores partidos. Ahora bien, aquí la gran cuestión es, ¿influirá un día más de descanso a favor del Madrid? Ahora bien, ¿rotará más Xavi, tendrá más frescura? ¿Seguirá apostando Ancelotti por los de siempre? Yo creo que este partido es una incógnita, pero si tuviera que mojarme, pienso que la experiencia de los jugadores del Madrid le dan un plus de ventaja sobre el Barça.
Lo que parece evidente, que además lo comentabas, es el hecho de que el Madrid físicamente no está como tiene que estar. Claro, venimos del Mundial, yo lo decía Ancelotti el otro día. Y es la historia, ¿no? ¿Es un problema físico o, como decía el otro día Ancelotti, es un problema de concentración y sacrificio el hecho de que el Madrid no esté defendiendo bien?
Yo, por ejemplo, creo que va a jugar con cuatro en el medio, o sea, Valverde en un lado y Vinicius en la banda izquierda, más los tres del centro. Pero yo creo que, por ejemplo, en este partido van a correr más que corrieron contra Valencia. O sea, yo, por ejemplo, el día del Valencia, Rodrigo, Vinicius y Benzema se tocaron el bolo ayudando a los del medio del campo. Y ya si en el medio del campo estaban Kroos y Modric, que pasan la treintena, sufren mucho más. Por tanto, sinceramente yo creo que van a tener todos un plus físico que el otro día no vimos. Ahora bien, aquí el problema que tienen estos dos equipos es cuando les quitan el balón, si están capacitados con Doberman para robar la pelota a los contrarios. En el Madrid puedes ver a Valverde, en el Barça puedes ver a Gavi, pero poco más, ¿eh? Poco más.
Sí, que la historia aquí, ese centro del campo, Busquets, Gavi, Pedri, al final va a estar sobreexplotado.
Claro, es parecido al del Madrid. También creo yo que va a jugar Xavi con cuatro en el medio, ¿eh? Yo igual que creo
sí,
que
sí, yo también lo creo.
Claro, yo creo que va a meter a De Jong, Busquets, Gavi, Pedri. Pedri va a hacer como en el Metropolitano, jugando de cuarto centrocampista, tercer delantero, porque tiene que darle equilibrio, porque Xavi yo creo que es muy consciente que el que tenga la pelota mucho tiempo hace que se desgaste el otro y por tanto tiene más opciones de ganar esta final.
Por ahí lo ves, Elena, ¿no?
Sí, es que yo creo que va a utilizar el mismo once que en el Metropolitano, con la misma defensa, Koundé lateral derecho, la pareja de centrales a Araujo y Christensen, Balde como extremo izquierdo, ahí subiendo y bajando, ayudando también en defensa en el lateral, y después los cuatro centrocampistas que te mencionaba, Lama y Lewandowski, Dembélé en la delantera.
Bueno, yo el aspecto físico lo descarto totalmente porque terminó muy bien el Real Madrid en la prórroga, terminó mucho mejor que el Valencia y evidentemente no es un problema físico. Yo creo que el Real Madrid afronta este tipo de competiciones que son menores para ellos, pero son importantes porque hay un título en juego, mentalmente de una forma distinta que cuando afrontan, por ejemplo, la Champions. Y eso a estas alturas de temporada, cuando tú no estás al 100% físicamente, pues es algo que se nota. El rival, el Valencia, para el Valencia era salvar la temporada, el partido ante el Real Madrid, y el Real Madrid, pues bueno, tiene esas lagunas que está teniendo desde que ha vuelto de la conclusión del Mundial, lagunas que se pueden entender desde el punto de vista futbolístico, físico e incluso mental, ¿no? En cuanto a afrontar una competición, muchos vienen de jugar un Mundial y ahora estás jugando un partido de Copa, otro día Supercopa, etcétera, etcétera. Pero yo físicamente no veo mal al equipo, porque luego es cierto que la segunda parte se jugó andando y que fue horrible, futbolísticamente hablando, pero en la prórroga se reactivaron, con lo cual físicamente mal no están.
Una opinión también de Miguelito y de Arantxa sobre el asunto, venga.
Bueno, ya lo dije ayer. Bueno, que empiece Miguelito.
No, dale, Arantxa.
No, que ya ayer lo dije, que objetivamente el Real Madrid manejaba datos, no del último partido, que todavía no me los no los he podido conocer, pero sí del partido de Villarreal, que el equipo estaba bien a nivel físico, más allá de que, bueno, que haya habido algún contratiempo en forma de jugadores tocados o lesionados, y que en función de cómo recuperen esos jugadores que acabaron no con lesiones, sino pues ligeramente afectados, como es el caso de Camavinga, que evidentemente nadie pone en duda que físicamente es un toro y que está bien y que tiene un golpe en la rodilla, y a ver cómo se recupera, que a priori va a poder contar, o cómo acabó Valverde, ¿no? Que también hablaba Manuel al principio de que es un Doberman y que tampoco nadie duda de físicamente que pueda estar bien. Bueno, pues a partir de ahí Ancelotti decidirá si pone a tres o cuatro en el centro del campo, pero yo creo que, insisto, y con otros objetivos, que físicamente el equipo no está mal, que hay otros aspectos que preocupan a Ancelotti, pero no precisamente el aspecto físico.
A ver, yo creo que falta un poquito de intensidad, un poco de presión, que esta versión del Real Madrid no es la de principio de año, ¿no? Hasta los últimos partidos antes del Mundial, los tres, cuatro últimos partidos, el Madrid iba en moto. Y aunque Ancelotti, de momento, estoy con Arantxa, tendrá esos datos, dice que no es un problema físico. El otro día, por ejemplo, dijo que es normal, después de un Mundial, no estar a tope todavía. Así que yo creo que él mismo ve que esta versión del Madrid, que de momento es fiable, al menos en cuanto a resultados, salvo el partido de la Cerámica, pues no se parece a la del Madrid que arrancó la temporada.
Yo solo, déjame decir una cosita, sobre el sistema, si va a meter cuatro o no, podría optar también a cuatro, como dice Manolo, pero podría jugar con un 4-2-3-1, que es algo que le gusta, ante la ausencia de Tchouaméni, ¿no? Podría meter ahí a Kroos y Camavinga en esa medular, y luego con dos tíos muy abiertos y uno de enlace con Karim Benzema.
Es que yo creo que lo del otro día de Camavinga de inicio, no sé si le terminó de convencer a Ancelotti. Y no veo yo a Camavinga muy de titular en
sale
el partido
revolucionado y vienen las tarjetas.
Exacto. Bueno, el otro día tampoco lo veíais y salió de titular.
Ya.
Bueno, qué raro que no me hayas dicho nada de lo del árbitro, Melchor.
Ah, te lo digo para el final siempre.
Dímelo.
Pues mira, en semifinales fue Hernández.
No, eso ya lo sabemos.
Estaba
lo
de final. En el top de los que más le gusta al Madrid. Y en la final pues está el número uno, de Burgos Bengoechea.
El número uno.
El número uno de los que tienen mala suerte cuando pitan al Real Madrid.
Está González en el VAR.
Pues imagínate, pues ya completan la tripleta.
¿Dices algo de eso, Manolo?
Sí, la verdad es que yo creo que el Madrid, después de lo que ha dicho Melchor, estará asustado, porque el Madrid siempre está muy preocupado.
Asustado no, Manolo, pero
no, preocupado,
sorprendido si es está, equipo, porque, bueno, sorprendido tampoco, porque es más de lo mismo, pero
yo creo que Madrid y Barça son los dos equipos que más tienen que tener miedo a los árbitros, porque son realmente los dos equipos que históricamente han sido más perjudicados por los colegiados.
No, pero choca, que los dos árbitros que menos le gustan al Real Madrid porque no han tenido suerte cuando les han pitado, sean los dos que le pitan en la semifinal y en la final.
Bueno,
fíjate si hay árbitro.
Manolo, un habla... detalle.
Sí, bueno, el Madrid siempre no le gusta a los árbitros. Si le ponen a Gil Manzano, saca el vídeo de Valencia. Si es que el Madrid, cualquier árbitro que le pongan, pues, y al Barça, siempre rajan de los
pues
árbitros.
Pues a lo mejor es porque realmente tiene
arbitraje. Por eso te digo que los 20 árbitros van contra el Madrid. No. El Madrid tiene 20 vídeos.
Mateo Laoz, cuando toca a Mateo Laoz, que es muy pocas veces, no pone ningún problema.
Bueno, cuando toca a Mateo Laoz no pondrá ningún problema hasta que le saquen el vídeo que se equivoque un día.
No,
porque
un día
era
no,
Montero, pero a Munir a Montero también
las quejas del Real Madrid, de... Manolo, las quejas del Real Madrid no es por
mira,
un partido.
Te voy a dar árbitros para que vean los vídeos. Que Munir a Montero, el jienense, le sacaron el vídeo de Vinicius, aquel famoso del penalti. Uno. A Gil Manzano le sacaron el vídeo de Valencia. Dos. De Burgo Bengochea.
Tres penaltis.
Tres. Hernández, cuatro. Pero fíjate los vídeos que te estoy dando de árbitros que no les gustan, porque son árbitros.
No, que no les gustan,
no les gustan.
Que han tenido mala suerte cuando les han
pitado.
Joder,
nos ha jodido. Es que búscame un árbitro que haya tenido buena suerte con algún equipo. Al final, todos los árbitros. Todos los equipos pueden sacar vídeos con los árbitros.
Miguel, ¿qué dices?
Todos.
Bueno, pero el Madrid no, se preocupa de lo suyo.
Profesor, ¿qué dice Miguel Ángel?
Claro.
Déjame contar que hoy a lo mejor. Hoy van a estar más cerca que nunca. Si hoy no se produce el reencuentro, ya sí que no lo veo.
Ya te dije el otro día que más cerca de lo que estuvieran en Valdebebas, es difícil que estén
sí,
en
pero
Miguelito.
Bueno, Arantxa, es
del
que
campo 4 al 1.
Escucha, el Al-Nassr empezó a entrenar a las 3. Bueno, no nos dejan ni acercarnos. Aquí hay medidas de seguridad para que nada, no podamos acercar a Cristiano, no tengamos ninguna imagen. Pero el Madrid entrena a las 4. O sea, yo creo que cuando llegue el autobús del Real Madrid, que debe estar a punto de llegar, Cristiano y su equipo están en el vestuario. Así que
se
hoy,
ha retirado media hora antes Cristiano.
Se lo va a tener que currar Cristiano para no cruzarse con nadie del Real Madrid.
Habrá un par de vestuarios,
¿no? No se ha producido.
Y un par de campos.
Pero tú sabes,
por pasta, molestias.
Tú sabes, Miguelito, que Cristiano, después de los entrenamientos, se toma su tiempo para
tendrá un pasadizo secreto.
Hay obras en los baños de la NASA.
Claro. Se meterá por un pasadizo secreto y para no toparse con el autobús del Madrid.
Bueno, Manolo, que nada, lo contaremos. ¿Cómo tienes la voz de bien, la garganta de bien? Es un espectáculo.
Bueno,
¿eh?
Es que
dos partidos, dos días seguidos, y ahora la final.
No, pero Riyad es lo mejor que tiene, que es que tiene un clima cojonudo para
sí,
la voz.
Sí,
o sea,
sí,
aquí
sí,
tienes
sí,
un frío de cuidado, y pues se come muy bien, y luego, muy importante, que no tengo que aguantar a Miguelito y a Elena 24 horas. Que eso también me relaja.
Los soldados del AMA le tienen la gloria.
Sí, sí.
Tú que, se digan que tú no eres mío, ¿eh? Tú no eres soldado mío, ¿eh?
Sí, tú no lo has dicho todavía.
Tú no lo has dicho, no lo has
no,
dicho.
No, pero tú, lo acabaré diciendo.
Tú eres soldado de Juanma Castaño, que viste la bola que te dio en la primera semifinal por la noche.
Bueno, a veces la...
¿Qué?
Se demuestra con los hechos, no con palabras. Hay gente que habla mucho y luego no lo demuestra, y Miguelito a lo mejor no lo dice, pero lo demuestra.
No, pero yo lo tengo que sentir y no le siento. Sí,
no lo ha sentido todavía.
Y Manolo lo demuestra con hechos y con palabras, además. Un abrazo, Lama.
Adiós.
Hasta luego. Gracias, Miguel, ¿eh?
Bueno, aquí pendientes, a ver qué pasa en
Venga.
El entrenamiento y con Cristiano.
Perfecto, ahí estamos atentos a los boletines. Oye, una última pregunta antes de despedirte, Elena. ¿Lo último que sabes de lo de Memphis y la posibilidad de ir al Atlético de Madrid?
A ver, a mí fuentes del Barça lo que me dicen es que no se oponen a su salida, pero preferirían que fuera a otro club, que no acabara reforzando un rival directo, porque todavía les escuecen los casos en los que el Barça se siente perjudicado a nivel mercado con Villa, Luis Suárez, el último Griezmann, y veremos qué acaba pasando. La salida no será inminente porque, aparte, dos delanteros del Barça tienen que cumplir sanción en los dos próximos partidos, que son Ferran Torres y Lewandowski. Tiene mercado Memphis, no solo en España, quieren obtener una compensación económica porque termina contrato en junio, y a ellos lo que les gustaría es que fuera otro club de fuera, un club extranjero, que evitar de esta manera al Atlético de Madrid. Xavi, también te cuento, ya lo contábamos ayer, que ha advertido a Mateo Alemán y a Laporta que si sale Memphis, lo mejor que pueden hacer es traerle un recambio, porque si no, no le gustará que se acabe marchando el neerlandés.
Que no me toquen ustedes las narices, como decía Martí 13, que me caen muy simpático, pero ya me están tocando las narices. No me las toquen, no me toquen el mercado de invierno. Gracias, Elena, que te sea leve, ¿eh?
Hasta luego.
Con el Atlético seguimos.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía, COPE. Estar informado.
Arranca los días sin IVA de Yamóvil. Del 13 al 16 de enero. Te esperamos solo del 13 al 16. Días sin IVA en Yamóvil. Llévate el mejor coche y recuerda, del 13 al 16 de enero, días sin IVA de Yamóvil. ¡Corre, que solo son 4 días! Yamóvil, Yamóvil.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
¿Sabes que José Luis cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus 8 restaurantes y su servicio de catering. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Reserva en joseluis.es.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Antes de lo del Atlético de Madrid, Melchor, se ha sorteado el Mundial de Clubes, que tampoco ha sacado de muchas dudas al Madrid.
Bueno, se ha aclarado el camino que tiene el Real Madrid. Recordemos que el Real Madrid va directo a una de las semifinales. La otra la disputará el Flamengo. El Real Madrid, 8 de febrero, se va a medir a uno de estos tres equipos. Al Seattle Sounders norteamericano, que es ganador de la Liga de Campeones de la CONCACAF, o al vencedor de la primera ronda eliminatoria que van a tener que disputar el Ahly de Egipto, que es el segundo clasificado de la Liga de Campeones de la Confederación Africana, frente al Auckland City de Nueva Zelanda, que es el campeón de la Liga de Campeones de Oceanía.
Pues eso, ya sabes que te toca contra uno de tres.
Y luego la veremos. Final sería, supuestamente, entre el Flamengo, que se va a medir al vencedor del Wydad, o al Hila de Riyadh. Y la final, el 11 de febrero.
Gracias, Amel. Gracias a Arantxa. El Atlético de Madrid, hola, Javi Gómez.
Aquí un soldado de Munilla.
Un soldado de quien haga falta, de mí no creo. escucha, no sé si has palpado cómo está Joao Félix después de lo de ayer.
Tocado, muy tocado. ¿Sabes por qué? Porque él tampoco sabía que eran tres partidos de sanción. Y anoche ya se fue tocado después de la expulsión, no jugó ni 60 minutos, estaba haciendo un buen partido, estaba siendo el mejor del Chelsea, y cuando llegó al vestuario y se enteró que eran tres partidos, pues si ya se fue tocado, te puedes imaginar.
Había comenzado muy bien y luego vino lo de la expulsión, pero se vio que evidentemente Joao Félix lo puede hacer muy bien en el Chelsea. Fue titular porque había muchas bajas, pero tiene pinta de que lo puede hacer muy bien. Oye, por cierto, ahora, bueno, te pregunto primero porque se me ha olvidado lo que tenía en la cabeza y te pregunto antes, claro, el Atlético de Madrid juega el domingo 4:15 contra el Almería, en Almería, y sabemos que está probando para el once Simeone.
Sí, sí, lo sabemos. Bueno, está haciendo varias pruebas durante la semana. Te recuerdo que libraron el lunes y el martes, pero de la de hoy me fío bastante. La de hoy ha sido Black en la portería, Nahuel Molina y Reinildo en los laterales. O sea, volvería a la defensa de cuatro y volvería Reinildo a ser titular después de un mes un tanto extraño. Con Jiménez, que está recuperado, ha vuelto ya a entrenar, y Hermoso en el centro de la zaga. Con dos vías fijo y una duda, la única duda que tiene el once, que es Pablo Barrios, que ha empezado probando el entrenamiento y luego lo ha acabado con Coque, algo que ya pasó ayer también. En la derecha, Llorente, en la izquierda, Lemar, y arriba, Griezmann y Correa como recambio de Joao Félix.
Mira, de Joao Félix era un apunte que iba a hacer yo. La prensa inglesa estima en 2,4 millones de euros lo que va a perder el Chelsea por el hecho de que no pueda jugar estos partidos. Joao Félix.
Bueno, es que
800.000 por partido.
Lo que tienen estas cesiones de 6 meses, que una lesión, por muy leve que sea, y te lleve a 2-3 semanas, te puede hacer perderte 3 o 4 partidos, y una sanción de 3 partidos en liga, pues igual. Pero bueno, a ver, ¿qué le vamos a hacer?
Claro,
el entrenador Graham Potter estuvo hablando después del partido y dice que le impresionó el debut de Joao Félix, que hizo lo que debía, que le gustó la posición que se puso, cómo le dio continuidad al juego, la magia que se presuponía que podía tener, pero que quizá el querer hacerlo tan bien el día de su estreno y las ganas que tenía le llevaron a hacer esa entrada de expulsión. Merecida, yo creo.
Sí, yo creo que también. Graham Potter, que por cierto, a este paso vamos a ver cuánto le dura de entrenador a Joao Félix en el Chelsea.
Sí.
Un abrazo. Gracias, Javi.
Un abrazo para todos.
El Rayo Vallecano. El Rayo juega mañana
4 y cuarto de la tarde, lo digo bien, sí, no, 2 de la tarde, mañana Valladolid, Rayo Vallecano. Me decías, Ganga, Carlos, hola.
Hola, Muni.
Con baja de última hora de RDT.
Sí, Raúl de Tomás, que estaba entre algodones toda la semana, finalmente no va a poder jugar. Es más bien precaución porque ha recaído de las molestias que tiene en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, así que se lo van a guardar y esperan que la semana que viene ya esté disponible. RDT, que debutó contra el Betis, jugó media horita, se le notaba que todavía le falta ritmo y prefieren no arriesgar, evidentemente.
¿El resto del equipo cómo está?
El resto todos bien, a no ser que haya algún contratiempo de última hora en el último entrenamiento, antes de viajar a Valladolid. Es un partido importante porque dice Iraola que es un rival directo, a pesar de la diferencia en la clasificación ahora mismo, porque el Rayo también lleva 3 jornadas sin ganar, así que veremos a Camello repitiendo en la punta del ataque, que está en racha, y el 11 de gala.
Lleva 3 partidos sin ganar el Rayo, pero a pesar de todo sigue ahí a 3-4 puntos de Europa, que es una cosa...
Es que no ha vuelto bien del parón, ¿eh? Mira que decía Iraola que veía bien al equipo, pero no ha vuelto bien. La eliminación de la Copa, el partido en Girona, a pesar de empatar, fue flojo. El otro día contra el Betis sí que tuvo un tramo muy bueno, pero no anda fino el Rayo, que tiene que volver a entonarse y volver a ganar ya.
A ver si llega mañana. Gracias, Ganga.
Adiós.
Hasta luego. El Getafe, Alex Salguero, buenas tardes.
Buenas tardes, Munilla.
O sea, que vuelve Gonzalo Villar después de que el año pasado no contó.
Sorprende bastante el regreso de Gonzalo Villar. Sí que es verdad que el Getafe tenía que reforzarse en el centro del campo porque Arambarri sigue lesionado y le queda más o menos un mes para volver, y Maximovic lleva queriendo irse bastante tiempo, a ver si al final termina saliendo.
¿Tú crees que la llegada de Gonzalo Villar quiere decir que se va a Maximovic definitivamente?
Puede ser que sí. Si no se va Maximovic, se puede ir otro jugador del Getafe, porque sí que es verdad que al final tiene overbooking en esa posición Quique Sánchez Flores y juega solo con 3 mediocentros. Habrá que ver qué pasa con Gonzalo Villar y el protagonismo que tiene Gonzalo Villar esta temporada. El año pasado, 6 meses cedido, jugó 10 partidos, 300 minutos, 2 solo como titular. Quique ha explicado en rueda de prensa por qué contaba tan poco.
No necesita tiempo de adaptación. O sea, ya jugó la temporada pasada, ya entendió cómo es el equipo, ya conoce a los jugadores. Y el año pasado, cuando él llega, hay 7 centrocampistas en el equipo. Este año tenemos a Algovia y a Luis Milla y a Seoane y a Mauro lesionado. Por lo tanto, yo creo que las cosas se facilitan, no solo la adaptación, sino el hecho de que Gonzalo sea un futbolista que puede competir desde el primer día.
El fútbol es como es imprevisible y luego puede pasar lo que pase. Pero, claro, si esta temporada de Gonzalo Villar en el Getafe es como la pasada y no acaba jugando, la verdad que tiene pinta de... sería un ridículo espantoso del Getafe traerlo otra vez de nuevo. Pero bueno, vamos a pensar en positivo.
A Maximovic ni lo ha citado Quique Sánchez Flores, ¿eh? En esa lista enumeración
porque
que
ya
ha hecho.
No, porque ya lo ve fuera. O sea que bueno, las cosas como son. Gracias, Salguero.
A ti.
El Getafe, recordemos, juega el domingo a las 2 de la tarde en casa contra el Español y el Básquet. Rubén Parraparrita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Muni.
Le costó al Real Madrid contra el Alba Berlín, sigue siendo el líder de la Euroliga, pero estuvo a punto de liarla ahí al final, menos mal que lo arregló.
De hecho, solo ganaron en el primer cuarto, Muni. Cogieron buena distancia, se fueron por encima de los 2 dígitos en ese primer periodo, llegaron a estar 19 arriba, pero el Alba se fue entonando, fue empezando a chufar, sobre todo desde la línea de 3, y en el último periodo llegó a ponerse a 4 o 5 puntos y llegó a peligrar la victoria del Madrid, que terminó ganando por 7, 84-77 en la cancha del Alba, que le deja líder en solitario, toda vez que el Mónaco perdió en su visita a la Estrella Roja, y el Alba se queda como colista de la Euroliga en esta segunda jornada de la segunda vuelta de la competición europea.
Protagonista Musa, ¿no?
Sí, Musa en el lado anotador y Tavares. Para mí Tavares, aunque venía de ser el MVP de la jornada anterior de la Euroliga con 35 de valoración, ayer solo anotó 6 puntos, pero consiguió 11 rebotes, puso 4 tapones, robó 2 bolas y tuvo un duelo muy chulo con Kumbaye, que pasan por ser las dos torres de la competición. Kumbaye mide 2,24, es más alto que Tavares, y se pegaron ahí bien en la zona. Musa estuvo anotando muy bien y luego Coser fue el que abrió la veda en el primer cuarto, y Ezoña, que reaparecía, también estuvo muy bien en el segundo periodo, fueron los que cimentaron la victoria del Real Madrid.
10 segundos, dime una frase de lo del regreso de Ricky Rubio.
Sobre todo la mejor noticia para el baloncesto español en clave NBA, si quitamos lo de Santi Aldama, que está haciendo un temporadón en Memphis que tampoco nos esperábamos, pero vamos, llevamos un año, 380 días esperando que nuestro mejor jugador en activo volviera a jugar en la NBA.
Pues ya que te pegan las palizas, me alegro de que las madrugadas sean un poco más alegres a partir de ahora. Un abrazo, Parrita.
Abrazo, chao.
No se vaya nadie, que queda guas.
jornada de descanso en el Dakar, pero jornada de trabajo para Carlos Miquel, que atención, además está con el crack.
Hola, Carlos Sainz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
¿Cómo te encuentras? Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Te asustaste mucho con el accidente?
Hombre, fue un buen susto para mí y luego me asusté al ver a Estefania y a Eduardo. Claro.
Bueno, tuviste que reanimarle, ¿no? Directamente.
Cuando yo llegué al coche a los 15, 20 segundos, medio minuto, ya estaba por lo menos consciente y no sé.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla. Otra conquista de la Supercopa fue que ayer pitraron al Betis, ni en Nervión. El miércoles le pasó al Valencia. El pueblo presente quería un Madrid-Barça. Betis y Valencia les molestaban. Les pagan cuatro perras y les abuchean. Sugiero que el año que viene, primera semifinal Castilla-Barça y segunda Real Madrid-Barça B. Los filiales sin portero, por si. Todos una inmensa coña. Y sacan pecho. ¡Oh!
Gracias, Gran Guas. Bueno, señoras y señores, ya saben, el domingo a las 8 de la tarde, final de la Supercopa, Madrid-Barça. Arancha Rodríguez y Santi Duque han sido los jefes hoy de este programa, con Marcote a los mandos del sonido. Ahora lo que llega es la tarde, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro, y lo que les deseamos es que, a pesar de frío, tengan un gran fin de semana, que disfruten mucho de la vida, del finde y de la radio, que la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.